las 8:37 minutos de la mañana y hoy nuestro invitado es Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi. Raúl, ¿qué tal?
Egunon, buenos días por decir algo, ¿no?
Por decir algo, sí, la verdad. Está jarreando de lo lindo y aquí hasta se nos ha mojado el invitado en el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a chapotear en algunos charcos, sí. No los de la calle, sino chapotear en charcos informativos. Porque, bueno, hay uno... ¿Qué le parece esto del jugueteo que se trae en las comunidades autónomas y los gobiernos con el tema impositivo?
Bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo en esta carrera de rebaja fiscal, ¿no? Porque al final, si todas estas rebajas pueden repercutir en lo que es en perjuicio de los servicios públicos y en empeorar las condiciones de la protección social, pues nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Parece ser que por lo que estamos viendo en los medios de comunicación, la situación de los cambios que se van a producir en el ámbito estatal van a superar un superávit con el nuevo impuesto a los ricos, con la nueva subida de las tarifas a la renta del capital, y bueno, en ese caso parece que va a tener un resultado positivo, pero en otros casos lo que vemos es que son menores ingresos para las administraciones públicas y que al final pues eso generalmente va en el deterioro de servicios públicos tan importantes como la sanidad, que ha demostrado un papel muy relevante recientemente como consecuencia de la pandemia y que, bueno, pues estamos viendo que en algunas administraciones pues tienen la tentación de reducir esos servicios públicos, por lo cual nosotros en principio no estamos de acuerdo.
¿Y lo que hizo ayer el gobierno de Pedro Sánchez no fue una especie de contraprogramación para, bueno, contraprogramar aquellas comunidades que están ahora hablando del impuesto de patrimonio?
Bueno, yo creo que, por desgracia, ya hemos entrado en campaña electoral, ¿no? Yo creo que las elecciones que va a haber en mayo próximo en un número muy importante de comunidades autónomas y las elecciones municipales y, en el caso nuestro, las forales, pues yo creo que ya estamos en clave electoral y, bueno, vamos a ver que esto no tenga muchas repercusiones. Pero bueno, nosotros también pensamos que hay otras medidas que hubieran tenido calado y que hubieran llegado a mucha gente, que es una de las reivindicaciones de nuestro sindicato, que es la mejora del IPREN y que esperamos que para el año que viene, en los presupuestos del año que viene, se toque el IPREN, que tiene que ver con lo que cobran las personas que están en desempleo, ¿no? Y para nosotros es un tema muy importante. Cuando nació el IPREN, la relación que tenía con el salario mínimo era del 85%, el IPREN representaba el 85% del salario mínimo y hoy el IPREN, que es la base que se toma para topar las prestaciones por desempleo, por ejemplo, o para decidir cuáles son los topes para acceder a una vivienda social, están en un 57%. Estamos hablando de que el IPREN en estos momentos supera poco más de 570 euros y nosotros hacemos un llamamiento al gobierno porque eso sería una medida rápida y que sí beneficiaría realmente a quienes lo están pasando mal y no estas medidas que se toman, que en algunas comunidades ha llegado incluso hasta los 60.000 euros, ¿no? Las rebajas fiscales, que bueno, pues nosotros entendemos que en todo caso habría rebajas fiscales para aquellos que tienen menores ingresos y para aquellos que lo están pasando mal, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de rebajas fiscales cuando, por ejemplo, el 80% de los pensionistas es que no hacen declaración de por qué no llegan. Con sus percepciones, ¿no?
Bueno, pero bueno, también oímos muchas veces que a algunos grandes dirigentes de algunos grupos empresariales la hipocresía de decir que nuestro sistema de protección social es generoso, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos, que es lo que dices tú. Y eso que nosotros vivimos, en cierta manera, en un oasis de jubilaciones, porque tenemos las jubilaciones contributivas más alta de España, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que un número muy importante de viudas, porque la mayoría son mujeres, la mayoría, por encima del 70 o incluso el 80%, tienen ingresos de menos de 1.000 euros, ¿no? Y en una situación con la fuerte subida que ha habido del gas, de la electricidad y, bueno, y de la cesta de la compra, pues es gente que sí que realmente lo puede estar pasando mal.
Bueno, aquí Euskadi tocará ese impuesto a las grandes fortunas, ese impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que sea, como se ha denominado, pues eso afectará y habrá que modificar el concierto económico. El resto, pues ya veremos. ¿Cree que tendrá esa afectación? ¿Cree que aquí al final el gobierno vasco se pliegará también y entrará más que allá de las deflactaciones a hacer bajadas?
Bueno, yo creo que el gobierno vasco...
Bueno, el gobierno vasco, hablo de las diputaciones.
Bueno, las diputaciones, sí, que es quien tiene la competencia, yo creo que en este caso el mínimo exento, yo creo que como consecuencia del movimiento que ha hecho el gobierno del Estado, espero que las diputaciones aumenten el mínimo exento a 15.000, y no cabe duda que también nosotros lo venimos demandando siempre que ha habido algún tipo de reforma con respecto al tema fiscal, es que nosotros las rentas del capital, nosotros entendemos que a partir de una cierta cantidad debieran de tributar igual que las rentas del trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues los pasos que se están dando desde el Gobierno central para aumentar el pago de la renta del capital, pues estamos de acuerdo, ¿no? Sobre todo porque ahora, al aumentar el precio del dinero, las rentas del capital van a mejorar sus rendimientos, ¿no? Como consecuencia de esta subida del dinero.
Bueno, ayer hubo una reunión en BEC de grandes directivos y volvieron a salir algunos de los temas clásicos, ¿no? Por ejemplo, el pacto de rentas. Hay quien no entiende el pacto de rentas. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se entiende desde un sindicato?
Bueno, para nosotros el pacto de rentas es un pacto en el que, por decirlo de alguna manera, perdemos todas las partes para consolidar un proyecto de futuro, ¿no? No solo van a perder, hay algunos que piensan en el pacto de rentas solo que pierdan los trabajadores. Nosotros lo que queremos es que en ese pacto de rentas podamos hablar del salario de los trabajadores, del salario de los funcionarios, de las pensiones, pero también de los precios y de los beneficios de las empresas. Eso es para nosotros un pacto de rentas. Yo tengo un lema que además lo vengo repitiendo, sobre todo en las reuniones que tenemos en el sindicato, que es que la patronal, cuando va bien las cosas, nos dice que tiene que haber moderación, y cuando va mal es congelación. No vemos nosotros cuándo es el momento de recuperación, ¿no? Porque estamos hablando en estos momentos con una inflación del 10%, con una subida, no hay más que ir a ver los precios en los supermercados, lo que ha subido, ¿no? Cosas que te costaban un euro, ahora te cuestan 1,45 €, la trampa que hacen muchas algunas marcas, que lo que antes pesaba medio kilo ahora pesa 450 y te sigue cobrando lo mismo. Y luego, claro, y aquí, pues bueno, hay una parte de la patronal que está cómoda en ese desencuentro, en, bueno, hacer reuniones y hacer reuniones, pero con el objetivo de marearnos, no de realmente llegar a un acuerdo en los convenios colectivos. Estamos hablando de que en Euskadi más de 350.000 trabajadores, 350.000, que es prácticamente la mitad de los trabajadores de por cuenta ajena, tienen su convenio o decaído o pendiente de negociar. Y yo creo que es urgente, además, como digo yo, por egoísmo para las propias empresas, porque esos trabajadores, si ganan más, van a poder gastar más, van a poder consumir, y eso va a repercutir en las empresas. Vamos a pagar más impuestos porque ganamos más, porque podemos subir de tramo en la tabla de la retención y vamos a pagar más, y encima vamos a cotizar más a la Seguridad Social. Creo que es una ecuación súper rentable para la sociedad. Hombre, pero claro, es más rentable subir los precios a terceros y mantener los sueldos de los que trabajan, ¿no? Pues esa es la más rentable, y nosotros hacemos un llamamiento y esperemos que los acuerdos que se puedan llegar en el sector público puedan servir de acicate para trasladar eso a un pacto de rentas, ¿no? Y luego también no entendemos las llamadas de algunos a las rebajas de nuestras pensiones, cuando tú mismo has dicho, Koldo, cuál es la media de nuestras pensiones, ¿no?
Sí, sí, el 80% es que no cotizan porque no llegan a esto, ¿no? Pero ya que ha mencionado un asunto como es el tema de las subidas salariales, pues en este caso en el sector público ha habido un acuerdo ya en el Congreso, eso afectará lógicamente a Euskadi también, a los funcionarios en Euskadi, porque estamos hablando de una subida de un 9,5% distribuido en los próximos 3 años. ¿Ese puede ser un ejemplo a seguir precisamente para los trabajadores también?
Bueno, a nosotros nos gustaría, en el sector público es más complicado, pero a nosotros sí que nos gustaría que pudiera haber un compromiso de actualización en tablas después de visto los 3 años, ¿no? Nosotros lo que estábamos planteando antes del verano a la patronal era una subida para el año 22, 23 y 24 y una actualización en tablas. No le pedíamos que nos abonaran la diferencia que había entre lo que realmente se había subido y lo que había subido el IPC, sino lo que queríamos era que se actualizaría en tablas. Pero bueno, estamos viendo también que para nosotros una referencia, por ejemplo, para la renta de garantía de ingresos, pudiera ser el IPC subyacente, ¿no?, que está en torno al 6%. Y ahí el Gobierno vasco no le marca a nadie ninguna medida, ¿no? Porque ahora vemos que el Gobierno vasco, cuando le interesa, pues bueno, se acoge a decir, no, es que nosotros no podemos subir más que lo que nos deje Madrid y tal, pero bueno, también tiene prestaciones que son suyas, y ahí debiera de demostrar lo que dijo el otro día el consejero de Hacienda, que a él le parecía una buena referencia el IPC subyacente. A nosotros también nos parecería que al menos a esos que peor lo están pasando, perceptores de renta de garantía de ingresos, el gobierno vasco hiciera una demostración de compromiso con esas personas y subiera al menos la inflación subyacente. Y luego también yo creo que el gobierno vasco tiene otras herramientas de mejora para sus funcionarios públicos, que no es solo el dinero, que es importante, pero bueno, tiene una plantilla muy envejecida. Nosotros le llevamos demandando la necesidad de un plan de rejuvenecimiento de plantillas. Bueno, podemos buscar fórmulas y luego un proceso abierto en estos momentos muy importante, que es un proceso de consolidación, y que nosotros queremos hacerle un llamamiento para que realmente sea un proceso de consolidación y que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, que llevan en muchos casos más de 10 o 15 años, realmente ocupen el puesto que les corresponde.
Bueno, eso el Lehendakari lo anunció el otro día, ¿no? Porque hablando del 40%, por ejemplo, ahora mismo de temporalidad en la administración, estuvo hablando de consolidación de esos puestos de trabajo y, por lo tanto, una rebaja sustancial de lo que va a ser la temporalidad.
Bueno, nosotros eso lo esperamos. Lo que pasa es que está habiendo muchos problemas. No cabe duda de que está habiendo problemas con respecto a la aplicación de la política lingüística, de los perfiles, porque, bueno, hay gente que cuando entró a trabajar en su puesto de trabajo no le exigían ningún perfil y por los años se ha encontrado con un perfil lingüístico 3.
Ahí está tocando un tema. Uf.
Bueno, pero yo creo que es un tema que lo tenemos que hablar, es un tema y hay que abrir un debate sereno sobre ese tema, ¿no? Y además yo creo que todo el mundo es consciente de que ese problema tiene fecha de caducidad, porque las generaciones venideras ya han podido estudiar en los modelos B y D, ¿no? Y yo creo que si estamos orgullosos de que mayoritariamente nuestros hijos y hijas han estudiado todos en modelo B y D, no van a tener ese problema. Estamos hablando de gente de más de 50, más de 55 años, que en muchos casos el sistema arreglado no le dio ni una hora de euskera, porque bueno, pues todos somos conscientes de que el sistema autonómico y el gobierno vasco se puso en marcha en el año 1980. Lo que pedimos es flexibilidad y que en este proceso, que es un proceso extraordinario de consolidación, no sé por qué no se puede aplicar la situación extraordinaria que prevé la propia ley, la ley de empleo público vasco, la ley de función pública vasca, que permite la excepción a mayores de 45. Es lo único que estamos pidiendo en un proceso extraordinario, un compromiso extraordinario de consolidación, porque no hagamos trampas. Si es un proceso de consolidación, consolidar quiere decir que se quedan los que están. No puede ser un proceso que al final haya 100, 200, 300, 1000 que puedan perder el puesto de trabajo por no tener el perfil que le requieren. No quiere decir que no tengan conocimiento de euskera, porque hay una gran contradicción con esos datos. El gobierno vasco reconoce que más del 72% de sus trabajadores conocen la lengua y tienen el perfil que les corresponde. Luego, no sé ese empecinamiento de exigir que los técnicos, por ejemplo, de algunos organismos, como pueden ser Osalan o Lanbide, más del 70% de esos técnicos tengan perfil lingüístico 3, que es como el EGA, y encima esté vencido. Y encima no hayan tenido la posibilidad, en muchos casos, de poder estudiar, porque es un servicio público de cara al público, valga la redundancia, y encima pues no han tenido las mismas posibilidades que otros trabajadores de la administración y se encuentran que pueden perder su puesto de trabajo.
Bueno, pues esta es la situación que se está dando. Por eso le decía yo que es un terreno pantanoso, porque es un terreno en el que entramos ya casi casi en cuestiones más políticas que otra cosa, ¿no? Es decisión política, voluntad política.
Hombre, para nosotros claramente es voluntad política y yo insisto, estamos en un proceso excepcional y que hay que tomar medidas excepcionales y nosotros pues estamos poniendo encima de la mesa uno de los problemas que se puede dar. Recientemente hemos visto como una profesora de Zumba, creo que era de un municipio vizcaíno, había perdido su puesto de trabajo por no tener el B2 con cerca de 60 años y después de más de 15 años dando las clases. Entonces, bueno, no sé, creo que tenemos que abrir una reflexión serena, porque además insisto en que esto tiene fecha de caducidad.
Sí, es cierto que las nuevas generaciones, lógicamente, ya llevan incorporado, llevan en la mochila, ¿no? El idioma, vamos, evidentemente. Bueno, otra de las cuestiones que no quisiera que se me pasara es el tema de las pensiones. Ha mencionado antes, precisamente, uno de los capítulos, algunos que piden incluso rebajarlas, ¿no? Bueno, el ministro de Escrivá suele estar siempre en el foco, fundamentalmente, por varias cuestiones, ¿no? En este caso, ahora lo que plantea es aumentar las cotizaciones máximas, por ejemplo, de las pensiones, y las pensiones de forma equivalente. Esto parece razonable.
Hombre, parece razonable, ¿no? Si a alguien se le va a pedir un esfuerzo de que realmente cotice por lo que gana, pues normal, de lógica, es que suban las pensiones máximas. Hombre, nosotros somos partidarios de que no suban tanto como el aumento que puede haber de cotizaciones, pues este es un sistema contributivo y si realmente los que más contribuyen luego también van a tener una pensión mucho más alta, pues realmente pues el objetivo que es aumentar los ingresos, igual no...
Pero el objetivo sí que es destoparlas, por ejemplo, ¿no?
Eso está claro. Yo creo que... Estamos hablando de que en Euskadi hay un número... Casi 100.000 trabajadores y trabajadoras pudieran cotizar más de lo que cotizan en estos momentos. Estamos hablando que el destope del grupo 1 de cotización, que en estos momentos creo que está en alrededor de 44.000 euros, pues estamos hablando de que hay un número importante y que eso supondría a las arcas de la Seguridad Social en torno a 7.000, 8.000 millones. Y en estos momentos también no cabe duda de que la pensión máxima no tiene que ver, no está vinculada a la cotización máxima. Es un porcentaje menor. En ese sentido, pues nosotros nos gustaría que esa relación se mantuviera y no cabe duda de que hay que ir aumentando la pensión máxima si realmente van a cotizar por lo que realmente ganan, ¿no? Porque en estos momentos esos trabajadores que tenían un dinero, por decirlo de alguna manera, excedente, lo estaban metiendo en fondos de pensiones, en EPSVs, y al final tenían mejor prestación que otros trabajadores y trabajadoras, ¿no?
Que no tenían la posibilidad de hacerlo.
Claro.
Que no había dinero para poder hacerlo, ¿no? Para mantener ese sistema de ahorros. Sí. Hombre, lo que pasa es que el asunto de las pensiones es que parece que está todos los días en el candelero, por una razón u otra, ¿no? Que si se amplía, que si se recorta el número de años para contabilizar. Es un jugueteo que algún día habrá que frenar, ¿no?
Bueno, no sé si es un jugueteo, es que es un... Creo que es un capítulo importante. Estamos hablando que nos gastamos en pensiones más de 10.000 millones al año, ¿no? Y yo creo que lo importante de los acuerdos que hemos hecho recientemente es que estamos buscando fórmulas para aumentar los ingresos, ¿no? Y yo creo que también, no cabe duda, de que la reforma laboral, que está trayendo un número importante de trabajadores indefinidos, también va a repercutir en eso y, como no, también en los ingresos fiscales, ¿no? Porque un trabajador con un contrato temporal normalmente suele tener una retención del 2% a la vista de ver cuál va a ser la evolución en la empresa. En estos momentos va a ir a tabla según lo que gana. Luego ya está habiendo un aumento en el IRPF y un aumento en la Seguridad Social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese paso es positivo. Y luego, pues bueno, la separación de fuentes, que era una medida que nosotros veníamos exigiendo, porque no puede ser que las cuotas de los trabajadores y las trabajadoras pagaran la estructura de la propia Seguridad Social. El resto de ministerios se paga con impuestos, no con cotizaciones, ¿no? Y luego, además, aquí yo creo que se ha instaurado un discurso que es que la Seguridad Social tiene que adecuarse a sus ingresos. No, si durante muchos años ha tenido superávit, nosotros lo que planteamos es en el momento que la Seguridad Social no sea capaz de poder pagar con sus arcas las pensiones, pues tendrán que entrar los impuestos. No sé por qué en el resto nadie se plantea que los universitarios tengan que pagar las tasas universitarias y que las universidades se financien solo con las tasas universitarias. En esto es igual. Nosotros lo que digo es ¿por qué se tienen que financiar las pensiones solo con las cotizaciones sociales?
Bueno, esa es la trampa que nos ha presentado en muchas ocasiones, ¿no?
Bueno, pero nosotros la vamos a combatir, esas trampas.
Bueno.
Y luego, más aparte, con lo que comentas tú, que hay que ver cuál es la pensión media. No hagamos aquí como diciendo como que todo el mundo tiene unas pensiones maravillosas. Hay un porcentaje, por desgracia, muy alto con pensiones muy bajas.
El problema muchas veces, Raúl, no es que... Es que nos cambian las reglas en mitad del partido.
También.
O sea, claro, hay gente ahora que tiene una perspectiva, etcétera, pero no sabe lo que va a pasarle dentro de 5 años o dentro de 10, porque puede haber un cambio y de repente dice, no, lo que antes era que te contabilizaba por 15, ahora es por 25 o por 35.
Hombre, no cabe duda que el aumento en los años para tomarte la base de la prestación siempre baja la prestación. Es que nos tenemos que acordar que una de las primeras crisis que tuvo la UGT con el gobierno de Felipe González fue como consecuencia del aumento de 2 a 8. Ha subido de 8 a 15 y ahora, bueno, pues de 15 a 25. Y bueno, hay algunos ahora planteando pues la posibilidad de 35. Luego nos meten un caramelo de distracción, que digo yo, que es decir, no, pero vas a poder elegir los que quieras. No, claro, mayoritariamente todo el mundo tiene una carrera progresiva y va mejorando. No puede ser que por la desgracia que algunos trabajadores y trabajadoras sufren, que en el final de su carrera están peor, no nos vendas como que mayoritariamente pues eso va a beneficiar a la mayoría de los trabajadores. Para nosotros eso perjudica a la mayoría, ¿no?
Bueno, y luego que ha habido un retardo en el inicio laboral de mucha gente.
Y ahora cada vez más.
Hay, ¿no?, generaciones que cada vez se incorporan más tarde, ¿no?
Claro, pues...
O se incorporan de forma interruptus.
Bueno, pues porque ahora normalmente muchos estudiantes hacen el grado, hacen el máster, hacen... Y luego empiezan por el periplo de las famosas prácticas, ¿no?
Claro, ¿eh? Si uno va a contabilizar luego el tiempo laboral, claro, pues, se nos ha eternizado.
Menos mal que hemos tenido que hacer cambios, porque si no algunos empezaban a realmente cotizar con 27 o 28 años, ¿no?
Bueno, pues esta es una de las circunstancias que habrá que corregir y de la que seguiremos hablando. Raúl Larza, secretario general de UGT Euskadi.
Seguro que sí, gracias.
Es que recasco, Raúl.
Agur.